Hola y gracias por escuchar Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos metemos de lleno con un ion muy común, pero con un impacto enorme en nuestras aguas. El sulfato, SO4 con carga 2-.
Hola, sí, un ion fascinante.
Vamos a hacer un análisis a fondo. ¿Qué es? ¿Por qué es tan relevante tanto en el agua que bebemos como en la que desechamos? Y bueno, ¿cómo lo medimos?
Nos basamos en el capítulo 29 que trata justamente sobre el sulfato.
Exacto. La idea es entender sus múltiples caras, ¿no?
Esa es la misión.
Porque parece que va más allá de ser solo algo disuelto en el agua.
Definitivamente. Mira, el sulfato está presente de forma natural en muchísimas fuentes de agua. El tema es la concentración.
Claro, la dosis hace al veneno, dicen.
Algo así. Porque si hay mucho, puede causar desde problemas de salud, que ahora comentamos, hasta daños serios en tuberías, en concreto. O sea, tiene un lado bastante problemático.
Ok, empecemos por el agua potable, la que usamos todos los días. ¿Cuál es el lío ahí con el sulfato?
Principalmente, el efecto más conocido es el catártico, o sea, laxante. Si la concentración es alta, puede causar molestias digestivas.
Ajá. ¿Y hay un límite recomendado?
Sí, la recomendación general, por ejemplo, de la EPA o la OMS, suele estar en no superar los 250 miligramos por litro, justamente por ese efecto.
Entiendo.
Pero ojo, no es solo la salud. En sistemas de agua, ya sean públicos o industriales, el sulfato, especialmente si hay calcio y magnesio, bueno, contribuye a formar incrustaciones.
Como el sarro.
Exacto, pero pueden ser incrustaciones muy duras. Piensa en calderas, intercambiadores de calor, equipos sensibles que pierden eficiencia o se dañan. Así que afecta la operación, el mantenimiento.
Bien, entonces tenemos el tema de salud y el de las incrustaciones en agua potable o industrial. Pero ahora pasemos a las aguas residuales. Ahí la cosa se pone más olorosa y corrosiva, según leí.
Correcto. Aquí entramos en el mundo de la microbiología, digamos, subterránea. En las alcantarillas, por ejemplo, donde a menudo falta oxígeno.
Condiciones anaeróbicas, ¿cierto?
Eso es. Ahí, ciertas bacterias tienen una habilidad especial. En lugar de respirar oxígeno, usan el ion sulfato como aceptor de electrones. Lo respiran.
Interesante. ¿Y qué pasa cuando respiran sulfato?
Lo transforman. Lo reducen químicamente a ion sulfuro. Ese con carga 2-.
Ah, el sulfuro. Ese es el que tiene mala fama por el olor.
Es el precursor directo, porque ese ion sulfuro, en el agua, reacciona y forma sulfuro de hidrógeno, el H2S. Y ese gas...
Es el del olor a huevo podrido.
¡Exacto! El clásico, inconfundible olor de algunas redes de saneamiento.
¡Uf, sí! Todos lo hemos olido alguna vez.
Y fíjate, la cantidad de H2S que se forma y que escapa como gas depende muchísimo del pH del agua.
¿Ah, sí? ¿Cómo?
Si el pH está por debajo de 9, más o menos, se favorece la forma gaseosa, H2S, y ahí es cuando el olor es fuerte y, ojo, si la concentración en el aire supera las 20 partes por millón, puede ser tóxico.
Peligroso incluso.
Sí. En cambio, si el pH es más alto, más básico, el sulfuro se queda en el agua como iones, HS- o S2-, y el olor es mínimo. El pH es clave para el olor.
Entendido lo del olor. Pero, ¿y la corrosión? Mencionaste que el H2S en sí no es tan terrible para el concreto. Entonces, ¿qué es lo que daña las tuberías?
Aquí viene la parte, para mí, más interesante. Es un proceso en dos pasos, como una obra en dos actos.
A ver.
Primero, el H2S gaseoso que se formó abajo en el agua residual anaerobia escapa hacia el aire que hay dentro de la tubería.
Ok, sube.
Sube. Y se encuentra con las paredes y el techo de la tubería, que suelen ser de concreto y a menudo están húmedos, por condensación. A esa zona superior se le llama la corona.
La corona de la tubería, ajá.
Bueno, pues el H2S se disuelve en esa película de humedad de la corona. Y ahí, en esa humedad, sí hay oxígeno del aire.
Ah, condiciones aerobias arriba.
Exacto. Y entonces entran en escena otras bacterias. Bacterias aerobias, como las del género Thiobacillus. Estas bacterias toman el H2S disuelto en la humedad y lo oxidan. ¿Y sabes en qué lo convierten?
Me imagino que en algo peor.
En ácido sulfúrico. H2SO4.
¡Wow! Ácido sulfúrico. Ahora sí entiendo la corrosión.
Ahí está. Ese ácido sulfúrico sí que es tremendamente corrosivo para el cemento del concreto. lo disuelve, lo debilita, lo destruye. Y como se forma arriba, en la corona, es ahí donde se ve el daño más severo.
¡Qué proceso tan ingenioso y destructivo a la vez! Reducción abajo, oxidación arriba. Microbios trabajando en equipo para corroer.
Tal cual. Es la llamada corrosión de la corona, y es un problema muy serio y costoso en muchas redes de alcantarillado. La figura 29.3 del capítulo lo ilustra muy bien.
Tremendo. ¿Y este tipo de problema solo se da en las alcantarillas?
No, no exclusivamente. Hay problemas parecidos, por ejemplo, en el drenaje ácido de minas. Cuando minerales con azufre, como la pirita, se exponen al aire y al agua, se oxidan y generan...
Ácido sulfúrico también, me imagino.
Exacto. Y eso aumenta el sulfato y la acidez del agua que sale de la mina, contaminando ríos. Y bueno, también está relacionado con la lluvia ácida.
¿Cómo?
Los óxidos de azufre que se liberan al quemar combustibles fósiles suben a la atmósfera, reaccionan con el agua y el oxígeno y forman ácido sulfúrico, que luego cae con la lluvia. El ciclo del azufre está por todas partes.
Queda claro que el sulfato tiene muchos roles, algunos bastante negativos. Por eso, medir cuánto hay debe ser clave. ¿Cómo se hace eso? Es complicado.
Hay varias técnicas. Si buscas máxima precisión, tienes métodos como la cromatografía iónica o la electroforesis capilar. Son muy buenos, pero requieren equipos más sofisticados.
¿Y los métodos más...?
Habituales. Los más comunes se basan en una reacción química bastante directa. Le añades cloruro de bario, BaCl2, a la muestra de agua.
¿Y eso qué hace?
El bario reacciona con el sulfato y forma sulfato de bario, BaSO4, y esta sal es muy, muy insoluble en agua. Precipita, forma un sólido.
Ah, o sea, haces que el sulfato se separe del agua como un sólido. ¿Y luego?
Luego tienes que cuantificar ese sólido o el efecto que produce. Hay principalmente tres maneras.
A ver.
Una es la gravimetría. Filtras ese sólido, BaSO4, lo lavas, lo secas bien en un horno y lo pesas en una balanza de precisión. Es el método clásico, muy exacto si tienes más de unos 10 miligramos litro de sulfato, pero es lento, laborioso.
Requiere paciencia y cuidado.
Mucho. Otra opción es la turbidimetría. No esperas a que el BaSO4 se asiente, sino que mides qué tan turbia, qué tan opaca se pone la muestra justo cuando se forma esa suspensión fina del sólido.
¿Mides la turbidez?
Sí, con un aparato llamado turbidímetro. Es mucho más rápido, pero necesitas controlar muy bien las condiciones, tiempo, temperatura, tamaño de partícula y usar una curva de calibración con patrones de sulfato conocidos.
Más rápido, pero menos directo, digamos.
Correcto. Y hay un tercer método bastante usado, sobre todo en sistemas automatizados, el colorimétrico con azul de metiltimol.
¿Cómo funciona ese? Suena diferente.
Añades una cantidad conocida de bario. Parte reacciona con el sulfato formando BaSO4. Luego añades un colorante, el azul de metiltimol, que reacciona con el bario que sobró, el que no reaccionó con el sulfato.
Ajá.
Mides la intensidad del color azul que se forma. Si había mucho sulfato al principio, sobrará poco bario y el color azul será menos intenso. Si había poco sulfato, sobrará más bario y el color será más fuerte. Es una medida indirecta del sulfato original.
Ya veo. La elección del método dependerá de la necesidad. Precisión, rapidez, equipo disponible.
Justamente. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas.
Muy bien. Entonces, ya sabemos qué problemas puede causar y cómo medirlo. Ahora, ¿para qué usamos esa información? ¿Cuál es la aplicación práctica de saber cuánto sulfato hay?
Uf, es fundamental para muchas cosas. Primero, lo obvio. Determinar si el agua es apta para consumo humano, según esos límites que comentamos, o si es adecuada para ciertos usos industriales que son sensibles a las incrustaciones.
Ok, calidad del agua.
Segundo, importantísimo para predecir y gestionar los problemas de olores y corrosión en las alcantarillas. Si sabes que tienes niveles altos de sulfato y condiciones anaeróbicas, puedes anticipar problemas de H2S y corrosión por ácido sulfúrico y tomar medidas.
Como controlar el pH o añadir químicos, quizás.
Exacto. O mejorar la ventilación. Tercero, es vital en el diseño y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales, especialmente las que usan digestión anaerobia para producir biogás.
¿Por qué ahí?
Porque las bacterias que reducen sulfato, las SRB, compiten por el alimento con las bacterias metanogénicas, las que producen el metano útil. Y peor aún, El sulfuro que producen las SRB puede ser tóxico para las metanogénicas. Hay que controlar el sulfato que entra a esos digestores.
Entiendo. Afecta la eficiencia del tratamiento y la producción de energía.
Y una cuarta aplicación. Para evaluar procesos de atenuación natural de contaminantes en aguas subterráneas. A veces, la presencia de mucho sulfato puede indicar ciertas condiciones redox o incluso inhibir la degradación de otros contaminantes. Es una pieza del rompecabezas químico del subsuelo.
Vaya, tiene implicaciones en muchísimos frentes, desde el grifo hasta el subsuelo profundo.
Totalmente. Y si lo miramos con una perspectiva aún más amplia, todo esto forma parte del ciclo global del azufre, como mencionamos antes.
Claro.
Un ciclo constante impulsado por microbios que transforma el azufre entre sus formas oxidadas, como el sulfato que hemos discutido, y sus formas reducidas, como el sulfuro H2S. Esto pasa en el agua, en los sedimentos, en el suelo, en el aire.
Es un ciclo biogeoquímico fundamental.
Exacto. Y eso, creo, nos deja con una pregunta interesante para reflexionar, ¿no?
A ver, ¿cuál?
Más allá de los efectos obvios como el mal olor o una tubería rota, ¿qué otras transformaciones químicas ligadas a este ciclo del azufre, quizás mucho más sutiles, están ocurriendo continuamente en toda nuestra infraestructura hídrica? ¿Y cómo podrían esas transformaciones silenciosas estar afectando la calidad del agua o la salud de los ecosistemas acuáticos de formas que quizás todavía no entendemos completamente?
Es una excelente pregunta para cerrar. Nos recuerda que, bajo la superficie del agua, ocurren procesos complejos y conectados que apenas empezamos a comprender del todo.
Así es. El sulfato es solo una pieza, pero una muy reveladora.
Muchísimas gracias por esta explicación tan clara y detallada. Ha sido fascinante.
Un placer.
Y a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en este análisis a fondo en Ciencia en la Vida Cotidiana. Esperamos que les haya resultado tan interesante como a nosotras. Les animamos a seguir escuchando nuestros próximos capítulos. ¡Hasta pronto!